Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
Y la conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, un programa que semana a semana aborda temas sobre la escritura académica, la investigación y la divulgación del conocimiento. Y hoy vamos a dialogar sobre un tema. Si usted está desarrollando su tesis o va a desarrollar su tesis, hoy va a recibir información que desde la experiencia, desde la práctica, porque quien nos acompaña hoy acaba de finalizar su tesis doctoral y pues tiene mucho que contarnos de sus experiencias que puedan ser de utilidad para ustedes, ustedes que nos escuchan. Hoy vamos a dialogar sobre elaboración de la tesis, experiencias desde la práctica. Y nos acompaña Mónica Isurieta. Mónica Isurieta es candidata a doctora en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es magíster en gestión por la Universidad Andina Simón Bolívar. En la actualidad es coordinadora del programa Andina Ecosaludable y es docente del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Así que Mónica Isurieta, bienvenida a Paráfrasis. Gracias por haber aceptado la entrevista.
Gracias, Miguel. Buen día con todos y todas, especialmente a aquellos estudiantes que están detrás del micrófono. Creo que hoy vamos a dar algunos consejos y algunas recomendaciones que no están en los libros, pero que son igual de útiles, Miguel.
Igual de útiles. Y la verdad que cuando desde la práctica pues se han acumulado experiencias, creo que esto compartir es tan importante porque la persona que va a realizar una investigación o está realizando investigación, esas experiencias de otras personas pueden ser de utilidad. Hay sus semejanzas, hay sus diferencias, sin duda, en cada investigación, en cada tesis. Pero bueno, Mónica, tu tesis está prácticamente finalizada ya, tesis doctoral, que le ha dejado a Mónica el cansancio físico, le veo allí en su rostro, pero también está la satisfacción. ¿Cómo te sientes ahora que tu tesis está finalizada, Mónica?
Bueno, yo creo que es un cansancio, pero es un cansancio satisfactorio, con las ganas también de iniciar nuevos proyectos y de encontrar ese momento de reflexión de todo este proceso doctoral de 5 años, que vale la pena hacer un ejercicio también de introspección y una balanza en lo que me llevo y en lo que dejo, ¿no? Porque es bastante tiempo.
5 años. 5 años que están distribuidos sin duda en la fase de colegiatura, de estudios, luego la fase de investigación. ¿Qué tiempo tomó esa fase de investigación, Mónica? ¿Y qué tiempo específicamente tú considerarías que te tomó escribir la tesis?
Bueno, la fase de investigación, entre investigación documental e investigación de fuentes primarias, yo creería que 1 año y medio. Luego la escritura, pues igual, otro año mínimo de solamente actividad de escritura.
Y ese tiempo transcurrido, Mónica, en tu tesis, me imagino habrá habido momentos bastante críticos, situaciones que te hicieron pensar, repensar para ver la estrategia y salir adelante, pero también habrá habido otros momentos muy satisfactorios. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, yo creo que tomando en cuenta que este es un programa para principalmente estudiantes, ¿verdad, Miguel? Creo que se pueden hablar de estrategias prácticas. Una de ellas es encontrar el espacio físico adecuado o los espacios físicos adecuados que te permitan una concentración y ejercicios largos de escritura. Otra estrategia es la de acuerdos familiares. Yo creo que una tesis necesita el soporte solidario de la familia, especialmente de tu pareja, bueno, de las personas que viven contigo. Otro tipo de estrategia es la de siempre tener un plan B en caso de riesgos que pueden presentarse por ahí. En mi caso fue nada más que una pandemia. Y también una estrategia de diálogo, comunicación, conversas con el tutor o tutora. Creo que eso es lo importante. Y también, Miguel, algo muy crucial que no se toma en cuenta es este aspecto de salud y bienestar, ¿no? Que no se discute en los libros de investigación, ¿no? Entonces, hay momentos en los que se necesita de ejercicio, por ejemplo, de un poco de meditación, organizar tus ideas mientras trotas, mientras nadas, mientras miras algún paisaje bonito, tomar fuerzas. Creo que eso también es importante.
Diferentes estrategias que nos menciona es Mónica Isurieta hoy en Paráfrasis, que abordamos sobre la elaboración de la tesis, experiencias desde la práctica. Diferentes estrategias las vamos a ir abordando a lo largo de la entrevista, Mónica. Y de hecho, tú mencionas una de inicio, acuerdos familiares. En sí. Tu caso, tú tienes tu familia, tu esposo, tus hijas. ¿Qué acuerdos llegaron para que tu fase de investigación y tu escritura de la tesis pues sea lo más llevadera posible?
Bueno, con mi esposo el tema de una distribución de roles de cuidado doméstico en la casa. Entonces él tomó un poco la posta en el cuidado de las nenas. Yo tengo 3 nenas. Entonces, y con mis hijas pues un acuerdo, no acuerdo, ¿no? Porque son nenas, son niñas, sino una comprensión de que el trabajo que significa una tesis y de la ausencia de mamá por tiempos prolongados, creo que el conversar con ellas fue bueno, ¿no? Y el apoyo de mi esposo, crucial, yo creo que es crucial.
Uh-huh. Es crucial. La pandemia, un tema imprevisto. Uh-huh. Nadie pensó que íbamos a vivir una crisis sanitaria de ese nivel, pero llegó. Y ahí un plan B. ¿Existía un plan B o tuviste que elaborar en el camino, Mónica?
Ambas, Miguel. O sea, el plan B estuvo desde el diseño de investigación sin saber que íbamos a confinarnos por una pandemia, pero significó un cambio de estrategia en el abordaje a hogares, porque imagínate que mi investigación tenía que ser hecha en hogares y los hogares estaban cerrados, confinados. Entonces, sí se abordaron a hogares con un método virtual, con un método de georreferenciación, bases de contactos por redes sociales, y luego la aplicación de un cuestionario que fue telefónico en ciertos casos, y la otra mitad de la muestra, cuando ya pudimos, estuvo más relajado el tema del confinamiento, ya fue cara a cara, ¿no? Pero se contemplaba una medición antropométrica, por ejemplo, ¿no? Entonces eso significaba un ingreso a los hogares, contacto con personas, eso se eliminó.
Uh-huh. Para aclarar, el título de la tesis de Mónica Isurieta es Determinación social del consumo alimentario en hogares de un espacio urbano de distintas clases sociales. Trayectorias de procesos críticos en el régimen alimentario corporativo. Para situarle al lector, Mónica.
Suena bien.
De lo que, suena bien, ¿no? Qué orgullosa que está Mónica de su tesis. Bueno, entonces, y de este plan B, Mónica, yo recuerdo que igual amigos que estaban haciendo sus tesis, un amigo en su tesis doctoral tenía un componente histórico y debía acceder a fuentes históricas que solamente las encontraba en bibliotecas, físicamente. Entonces, claro. Y de hecho un libro, recuerdo que estaba aquí en la Andina y me llamó y dijo, Miguel, ayúdame, tal vez a ustedes, dado que estaba cerrada pues la biblioteca, dice, de pronto a ustedes, tú puedes acceder a ese libro para que me presten, porque si no, no puedo avanzar en la tesis. Bueno, al final se logró que este amigo tenga su libro y pudo avanzar en la tesis. ¿Te pasó algo similar?
Algo muy similar, Miguel. En mi caso, yo necesitaba todo un fondo digitalizado de una de las revistas de mayor tiempo en el país. Entonces, el día que nos confinaron, antes de que la universidad cierre sus puertas, en la biblioteca, Enrique Abad se portó muy gentil, la verdad.
Enrique Abad, el director de la biblioteca.
El director de la biblioteca de la universidad, me facilitó todo este fondo para llevar a casa. Y eso fue trascendental, porque mientras estuvimos en el confinamiento y pensando en la estrategia, el plan B que discutíamos, yo pude, no paré la investigación y se realizó con este fondo, ¿no? Entonces yo creo que ahí la universidad también, a través de Enrique, fue muy generosa al permitirme llevar a casa todo un fondo digitalizado de una revista. Eso sucedió en mi caso.
Sin duda, valioso poder tener acceso a la información. Porque es cierto, no todo está en las bases de datos virtuales, en los repositorios de tesis, en fin. Mencionaste otro componente dentro de tus estrategias, Mónica. Es Mónica y Zurieta hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre elaboración de la tesis, experiencias desde la práctica. Mencionaste salud y bienestar. Y cuéntanos, un estudiante que está en su investigación, está en su tesis, dentro de esta estrategia, ¿qué incluye?
A ver, yo creo que tener en cuenta que hay que alimentarse bien, hay que hidratarse, ¿no? Por ejemplo, un puñadito de frutos secos diario es muy bueno. Para el cerebro, el ejercicio físico, porque pasas muchas horas seguidas sentado o sentada, el tema también de hacer pausas, no muy largas porque ahí queda la tesis abandonada, pero sí pausas de 2 o 3 días donde congeles un momento la tesis y te dediques a otra cosa.
En que la olla de presión saque ese aire acumulado.
Exacto, sí, es una buena analogía. Eso es muy sano, mentalmente te ayuda mucho el tema de hacer pausas, recompensas también. Por ejemplo, yo cuando acababa algún capítulo tenía algún tipo de recompensa, ¿no?
¿Cuántos capítulos tuvo tu tesis?
Mi tesis tiene 7 capítulos.
Es decir, tuviste 7 recompensas.
Un poco más. Pero sí, mínimo 7. Entonces, esta parte de salud mental, mira que no es solo experiencia mía, ¿no? Sino la mayoría de doctorantes tienen en algún momento un punto de inflexión que se relaciona con la salud mental. Entonces, hay que estar prevenidos en ese aspecto, protegidos.
Es Mónica y Zurieta hoy en Paráfrasis y es momento de hacer la primera pausa musical, por lo cual le invito a Mónica que nos comparta una canción que sea de su agrado para que escuche la audiencia de Radio Voz Andina Internacional.
Por supuesto, les recomiendo Govinda de Kula Shaker. Les va a gustar.
Regresamos. Thank you. Regresamos a Paráfrasis. Hoy abordamos sobre la elaboración de la tesis Experiencias desde la práctica. Mónica Isurieta, docente de la Universidad Andina, nos comenta su experiencia o sus experiencias ahora que ha finalizado su tesis doctoral. Mónica, nos has mencionado algunas estrategias que te han servido a ti y ojalá les sirva también a la audiencia de Radio Voz Andina Internacional, que está en esa fase. Pero pensamos aquí, no todos están en una tesis doctoral, de pronto están en su tesis de maestría. Tú también hiciste tu tesis de maestría. ¿Qué diferencia encuentras entre estos dos tipos de tesis, la doctoral y la de maestría, Mónica?
La complejidad, ¿no? Una tesis doctoral debe tener un aporte a un campo disciplinario importante, ¿no? Este aporte debe ser una nueva discusión que no existe en el camino o una fuerte crítica a una postura tradicional, clásica, que existe en el campo de conocimiento, una crítica y una nueva propuesta, ¿no? Luego está lo de la extensión, Miguel, una tesis, y es algo que no se discute tampoco y que también es muy útil desde los términos prácticos. Una extensión de una tesis doctoral acá en la Andina es mínimo de 250 páginas. Y la extensión en una tesis de maestría es de 100. Y eso es importante porque marca el tiempo que le vas a dedicar, ¿no? Desde un sentido práctico, personalmente pienso que no debería ser tesis extensas, pues eso involucra tiempo que se va de tu vida. Entonces, eso. La tesis de maestría, el componente teórico, digamos que es, sí se parte de un enfoque teórico, de hecho hay un capítulo, ¿no? Pero creo que versus la tesis doctoral, hay un aporte teórico que se discute, que se dialoga con otros autores, pero en la tesis doctoral ya hay un aporte propio, novedoso del autor o autora. Sí, una tesis de maestría bien llevada, yo creo que se puede terminar en unos 6-7 meses.
Dedicado enteramente a esa actividad.
Sí, con una rutina, con una disciplina cotidiana. En la tesis doctoral, hablamos de los tiempos, ¿no? Un año de investigación, un año de escritura mínimo, dedicada 100%. Sí.
El tema del, tú mencionas la extensión, y recuerdo, a veces los estudiantes dicen, yo sé, dice, por ejemplo, en una monografía, 40 páginas de extensión máxima, pero el estudiante presenta 80 páginas. Y dice, es que no puedo, dice, hacerlo más corto. Y dicen, ¿y por qué es importante la extensión? Porque en la actividad académica también uno tiene que ejercer esa capacidad de síntesis, de resumen, de sistematizar gran cantidad de información en ideas muy concretas que se van a plasmar sin duda en esas oraciones, en esos párrafos, pero ese también es un esfuerzo académico.
Claro que sí, claro que sí. La síntesis es un, como lo has dicho Miguel, tal cual, es un esfuerzo, es una habilidad, creo yo, el de tener varias fuentes, varias entradas de información, tus propios aportes y eso llevarlo a una síntesis concreta. Porque hay que pensar también, y creo que esa es una estrategia más para tomarla en cuenta, que hay un lector o lectora que va a recibir ese trabajo. Yo también les digo a mis estudiantes, piensen cuando escriben no en ustedes, sino en quien va a leer ese texto. Entonces, esa persona también tiene sus tiempos, tendrá que leer otros trabajos, entonces sería muy complejo que lea, no sé, una tesis doctoral de 500 páginas que sí existen, ¿no? Tomo uno, tomo dos, wow. Tomo tres. Pero al final hay un lector que necesita ideas claras, necesita una lectura rápida, me parece, Miguel, una lectura rápida del texto y eso significa una síntesis de base.
Esa recomendación que mencionas, Mónica, siempre piensen que hay un lector. Es muy cierto. De hecho, el considerar a la audiencia, el público al que está dirigida esa tesis, es tan valioso porque nos guía el camino. A veces uno tiende a creer que uno escribe para uno mismo, pero eso es un error.
Así es.
Porque uno es muy complaciente. Escribe algo y está perfecto, pero lee a otra persona y no está tan perfecto. ¿Y quién va a leer? ¿Va a leer desde el tutor? va a leer ese comité lector, el tribunal.
El lector principal o lectora. Te van a leer, Miguel, en otros países.
Te van a leer en otros países. En el repositorio, por ejemplo, cuando la tesis claro, ya está luego. Allí.
Pero te van a leer en otros países. Y mira lo que sucedió en mi caso, que una doctora en México fue quien leyó mi tesis. Y habían ciertas palabras, a pesar de ser muy latinas las dos, que no se comprenden. Entonces, que eso, por ejemplo, significa que tú escribes para un lector o lectora, ¿no? Entonces, digamos, dos palabras, ¿no? Que les voy a decir rapidito, ¿no? Se habla de bares escolares y la alimentación acá en Ecuador. Pero allá, la palabra bar escolar tiene una connotación de cantina.
¡Ah, caramba!
Entonces había que cambiar o arreglar. Y es un muy buen consejo el que me dio mi lectora, porque luego va a un tribunal con un profesor en Brasil, la tesis. Entonces, claro, está eso también de las connotaciones de las palabras. Y sí, como tú dices, pensar en el lector o lectora que está ahí y que tiene que leer en un tiempo, que deben estar las ideas muy claras y también en un lenguaje comprensible.
Mónica, un actor importante en el ejercicio de llevar adelante una investigación y también la escritura de una tesis es el tutor o tutora. En claro. tu caso, ¿qué nivel de comunicación tuviste con tu tutor y qué determinó para que esta comunicación pueda incidir de forma negativa o positiva en este ejercicio?
Bueno, en mi caso, mi tutor, Jaime.
Jaime Braille.
Jaime Braille. Es una persona con la que trabajo continuamente, entonces no teníamos problemas de comunicación. Una persona muy generosa, además, a pesar de que tiene conferencias en Ecuador y en todo el mundo. No solo para mí, sino para todos sus estudiantes, encuentra algún momento en el que puede dar soportes, ¿no? Dar las tutorías. En mi caso, la mayoría de tutorías fueron de forma telemática. Y bueno, está también el tema de cuando pusimos ese punto final a la tesis, un 13 de diciembre del año anterior. Y es esa alegría compartida, ¿no? Yo creo que me llevo esos aspectos, la generosidad, esa alegría compartida, y claro que sí, un aporte académico. Él es el representante de la epidemiología crítica en América Latina, entonces tener esa calidad de profesor al lado es
y humana es también, ¿no?
Claro que sí,
importante humana. Que lamentablemente no en todos los casos los estudiantes tienen la suerte que tú tuviste, porque si hay experiencias en que a veces ciertos tutores, no, la comunicación no siempre fue de lo mejor y el
claro,
fin.
Claro, es trascendental esa generosidad y profesionalismo del tutor y que esté disponible, ¿no? Poder encontrarlo en algún sitio.
Saber que tienes el apoyo allí, el momento en que lo requieres.
Es importante, ajá, muy importante.
Usted escucha Paráfrasis hoy que abordamos sobre elaboración de la tesis, experiencias desde la práctica. Recuerde que este programa o Paráfrasis sale al aire cada semana los martes 9 de la mañana, o también usted puede escuchar siempre que lo desee a través de los podcasts. Paráfrasis está en Google Podcasts, Spotify, en iVoox y también en el podcast propio de Radio Voz Andina Internacional. Puede descargarse la aplicación y escuchar siempre que usted lo requiera, puede recomendar a esos estudiantes, a esos familiares que tienen allí esta experiencia de la investigación, de la tesis y que escuchen Paráfrasis. En definitiva, Mónica, no hay pretexto para no escuchar Paráfrasis. Bueno,
claro que no. Muy útil.
Tú mencionaste algunos riesgos y ¿de qué manera tú estos riesgos puedes tener control? Ajá, no hablamos de riesgos como una pandemia, que es realmente algo imprevisto. Pero hay otro tipo de riesgos, Mónica. En el ejercicio mismo de la investigación, por ejemplo, en tu caso, tú mencionas que tuviste un componente empírico, levantamiento de información potente. Ajá. ¿Puedes contarnos la experiencia al respecto? Un poquito más en detalle.
Bueno, en la primera parte de tu pregunta, en cuanto a estos riesgos que sí se pueden manejar, exceptuando la pandemia, Pero no, mira, Miguel, las pandemias van a ser de aquí en adelante un riesgo
pía permanente.
Que está ahí.
Así dicen bueno, los expertos.
Con esa pausa, sí, porque, por ejemplo, con mis estudiantes ya estamos incluyendo el tema de epidemias y pandemias como parte de las tendencias globales y elemento de consideración para las decisiones.
Ah, qué interesante.
Pero eso es un paréntesis. Ajá. Los riesgos que son más previsibles, digamos, controlables, yo creo que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, respaldar la tesis, ¿no? Que no se te pierda. Yo me acuerdo que algún colega de la primera corte doctoral siempre estaba con su mochila, la computadora, la tesis, y en algún momento, en un ratito, abrieron el carro, rompieron el vidrio y se llevaron la tesis.
¿Y, no te, y tenía respaldo?
Tenía respaldado hasta cierto punto, pero, por ejemplo, el trabajo del último mes se había perdido.
Uy.
Entonces, yo creo que tener los respaldos en la nube, en tener en una memoria externa también, son muy importantes. El tema del control del tiempo también creo, Miguel, hay un deadline, hay un punto final que colocar y eso amerita que tú tengas una gestión del tiempo efectiva, ¿no?
El tiempo creo que este punto que topas, Mónica, es tan clave.
Así es.
Y no sé, tú debes escuchar de tus estudiantes y no sé si de ti misma, porque a veces los estudiantes dejan, inclusive cuando es una tesis, dejan que el tiempo pase, no siguen un cronograma establecido y siempre dicen, es que no tengo tiempo. Es que soy madre, es que trabajo, es que soy padre y tengo 5 hijos. Entonces, es cierto, el tiempo es, para todas las personas es crítico, pero saber administrarlo. Por ejemplo, y yo te cuento también desde mi experiencia, a veces, claro, no siempre uno tiene la dedicación entera a la actividad de estudio, a la investigación, pero está compartiendo tiempos con el trabajo, con la familia. Entonces, el tiempo de pronto no está en el día. Mi tiempo estaba desde las 4 de la mañana, por ejemplo, para la escritura de mi tesis. 4 de la mañana, así, disciplinadamente. Uh-huh. Otro dice, no, mi tiempo es a partir de las 11 de la noche. Cada quien debe encontrar su tiempo, Mónica.
Tienes su rutina.
No sé, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál fue el tiempo que encontraste adecuado para escribir la tesis?
Bueno, en mi caso también hubo trabajo de por medio, ¿no? 3 nenas, trabajo administrativo, trabajo con mis estudiantes, que además me encanta. Y el cuidado doméstico, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que en medio de todo eso, la rutina es importante. Y me recuerdas, Miguel, hay un libro muy lindo que es La Rutina de Escritura de Artistas Científicos y Escritores, donde cuenta lo que tú acabas de decir. Hay rutinas para cada persona. Por ejemplo, John Didion tenía la rutina de escribir a las 10 de la mañana con una Coca-Cola helada y un maní picante que le enviaba a su madre. Y cuando ya se cansaba, literalmente tomaba el borrador de sus libros y lo metía al congelador. Y luego iba a caminar por la playa. Bueno, tenía la suerte de tener una playa enfrente en ese tiempo. Otros escritores que escribían de pie, desde las 5 de la mañana, 3 horas, otros que se ponen métricas, ¿no? Hoy voy a escribir 500 palabras, 1000 palabras. Y sí, cada persona tiene su rutina. En mi caso, era el deadline de un capítulo, ponerme un tiempo para la escritura de un capítulo. No dejar para fin de mes, que he visto que algunos estudiantes dicen, no, dejo para el fin de semana, dejo para el fin de mes. No, o sea, la rutina es diaria.
Es
diaria.
Y es diaria. Y hay que desarrollar un hábito, hábito, así como todos los días desayuno para poder cargar esa energía y llevar adelante las actividades durante todo el día, pues la escritura debe tener un tiempo muy determinado en el horario que se haya, como decíamos hace un rato, en el que cada estudiante ha identificado que es el mejor para esa persona por X razones.
En mi caso, la mañana, 6 de la mañana, con sol. Porque con oscuridad, no.
Pero es decir que no escribiste, porque sol, en Quito no hay tanto sol.
Con sol a las 6 de la mañana, de 6 a 10. todos los días. Yo creo que ese es el horario que más me funcionó. Y escribir incluso cuando no quieras escribir. Algo se avanzará.
Usted escucha Paráfrasis, que abordamos sobre elaboración de la tesis de experiencias desde la práctica. Mónica y Julieta nos comparten sus experiencias una vez que ha finalizado la tesis. Mónica, es momento de hacer la segunda pausa musical. Perfecto. Así que cuéntanos otra canción que sea de tu agrado para la audiencia que la escuche.
Creo que viene al caso esta de Pink, que es Try, ¿no? Intenta.
Vamos a escucharla, me parece muy bien. Regresamos. Sí.
Sometimes I think that it's better to never ask why.
Paráfrasis. Hoy estamos dialogando sobre elaboración de la tesis Experiencias desde la Práctica con Mónica Isurieta, docente de la Universidad Andina. Mónica, hemos hablado de diferentes tipos de estrategia y de apoyo. hay un apoyo económico, caramba, ¿qué digo? Hay un apoyo académico. No,
pero también hay un presupuesto importante, detrás.
Importante, pero también hay otros tipos de apoyo que se requiere aquí en la tesis. Tú nos has mencionado, por ejemplo, el familiar. Ajá. Sí. ¿Podrías desarrollar un poco más en tu caso qué tipo de apoyo se requiere más allá del académico para esta fase de investigación y de escritura de tesis?
Bueno, escuchando tu pregunta, viene a mi mente la fase de apoyo de Casa Andina, que es académica, pero no se ha mencionado y creo que es importante.
El Centro de Escritura de la Universidad Andina, ¿no?
Sí, en la lectura de este texto y en el formato y estilo, ¿no? Que, bueno, uno, a pesar de ser docente, hay ciertos detalles que solo se miran en el desarrollo de una tesis doctoral, por ejemplo, el manejo de ciertos mapas, cuadros, figuras que son muy especiales y que en la Casa Andina son expertos y expertas en solucionarlo. Otro tipo de apoyo, sí, hay un apoyo económico, pero o necesitas de recursos económicos, Miguel.
Hay un presupuesto que debes, claro, considerarlo.
Hay un no puedes hacerlo todo solo porque si quieres llegar en el tiempo necesitas que cuestiones, actividades operativas que no agregan valor en la tesis, puedan hacerlo otras personas. Y esas personas hay que pagarlas, ¿no?
Por ejemplo,
está el tema de transcripciones de entrevistas. En mi caso fueron 150 páginas de transcripciones del componente cualitativo de la tesis. Como te decía también, necesité un soporte tecnológico que no estaba previsto por el tema de confinamiento. Entonces ahí hay un experto en tecnología y procesamiento, además amigo mío, que ayudó, ¿no? Y creo que esas fueron las cuestiones en las que se necesitan un presupuesto, ¿no? Apoyos, otro tipo de apoyo, además del familiar, yo creo que está el institucional, que, bueno, en ciertos casos hay tiempos de escritura que puede darte la universidad y en otros casos no. Tienes los apoyos físicos y espaciales, diría yo. En el caso de mis padres, me ayudaron con un espacio para que, como Virginia Woolf decía en su ensayo, para tener mi habitación propia y poder escribir. Esto era un espacio, un departamento en el que ya en la recta final me encerré.
Como un lugar de retiro.
Obligado. Me encerré, tenía una cafetera y recuerdas, Miguel, a veces también te hacía algunas consultas. Entonces era entre el mesón de la cocina y el mesón del comedor, era mi vida por algunos meses. Con la escritura, sí.
Mónica, el apoyo es tan importante. Uno tiene que buscar el apoyo, el que tenga a mano, porque tú mencionabas, por ejemplo, aquí en la Universidad Andina hay el Centro de Escritura Académica, que es Casa Andina, pero no todas las universidades tienen un centro de escritura. Y uno dice, bueno, ¿y ahora quién busco? Bueno, piense en su tutor. Siempre su tutor debe ser su primera línea de apoyo. Si es que usted tiene una persona, por ejemplo, que domina muy bien el uso del idioma, escribe, redacta de manera estupenda, pues pide ese apoyo, busque ese apoyo. En algunos casos, inclusive cuando, por ejemplo, en la parte de la escritura y pensando lingüísticamente, es decir, la gramática, la ortografía, la sintaxis, a veces se requiere inclusive contratar a un corrector de estilo porque realmente hay serios ajustes que hacer a ese documento. Entonces, uno necesita buscar esos apoyos. No todos los estudiantes requieren el mismo apoyo, pero en muchos casos hay muchas semejanzas en las que hay que considerarlo. Pero nosotros siempre desde Casa Andina decimos, usted siempre busque apoyo. Nunca se quede así. Si sabe que la universidad le va a apoyar, busque ese apoyo. Si tiene otras personas, otras vías, busque ese apoyo. Pero no se quede allí sufriendo, sintiendo solo, sintiendo que pasa el tiempo, que no avanza, sintiendo que está detenida allí. No se quede allí, jamás. Tú lo hiciste. Siempre estabas allí.
Bueno, los apoyos académicos que sí, la Universidad Andina te ofrece a través de distintas aristas, pero también están los apoyos de los amigos. Los buenos amigos, ¿no?
Los amigos.
No los que te dicen, deja para luego la tesis y
vámonos a la farra.
Sino los que se interesan en tu tema. Mira que yo tuve, mientras te escuchaba, recordaba ciertas personas que les gustó el texto, que tuvieron una lectura sincera y se animaron. Más que yo, inclusive en ciertas temporadas con mi texto, les motivó muchísimo. Entonces, ver que a otras personas le gusta lo que escribes, yo creo que eso es bonito.
Y ahí cabe una palabra, Mónica, motivación. Creo que para, como de todo en la vida, la persona motivada es aquella persona que da todo de sí, se entrega inclusive más allá de lo que debería. ¿Cómo lograr esa motivación? A veces puede ser, Mónica, no sé si a ti te pasó, quizás te desmotivaste, tuviste un bajón allí. ¿Cómo recuperar esa motivación y continuar con ritmos que te permita llegar al logro de ese objetivo?
A ver, yo soy una persona que no dejo que pase eso, que no dejo que haya una desmotivación en mi vida, y creo que desde mis 18 años, y qué pena hablar en primera persona, pero es un contexto para lo que voy a decir, ¿no? Yo vengo de una casa donde los estudios es prioridad número 1, 2 y 3, porque mi familia consiguió mucho a través y únicamente de estudiar, ¿no? Entonces, esa era una narrativa que yo tenía desde pequeñita en la casa, el tema de la prioridad en los estudios. Entonces, eso yo creo que es una motivación en sí, ¿no? Pero una motivación que viene desde la crianza, por la parte académica. Luego está el tema también ya de proyectarte como futuro con un doctorado y siendo mamá de 3 nenas, siendo profesora a cargo de estudiantes que esperan algo de ti. Creo que ahí también hay otra dimensión de motivación. Luego, yo creo que es contra el cansancio, contra lo que hay que darle un poco de pelea. Y ahí me sirvió muchísimo el tema de ejercicios matutinos. Sí, meditación, Miguel. Yo te contaba algún momento que cuando ya sabía que tenía la recta final de escritura de mi tesis porque el tiempo se terminaba, hice un corto viaje y fue solo para motivarme. Sí, pero pensar en que viene un momento duro. Ahí fue cuando me retiré de mi casa y me encerré a escribir en esta habitación propia de que me facilitaron mis papás. Entonces, pero a los estudiantes, ¿qué podemos decirles? Es no abandonar esa motivación, pensar que del otro lado hay algo mejor. Que todo esfuerzo tiene su recompensa tarde o temprano, y además que hay que decirlo, ¿no? La competencia es dura, al menos estamos en América Latina, donde hay un contexto de inequidad bastante fuerte, y lo que rompe esas brechas de inequidad es la educación. Y si hay esa oportunidad, hay que darle, hay que entregarse a esos procesos académicos hasta el final, Miguel.
De lo que dices, es Mónica y Zurieta, hoy en paráfrasis. De lo que dices, Mónica, la recompensa. Yo, por ejemplo, mi actividad física, yo lo hago con un youtuber y él, hago ejercicios de alta intensidad y él sabe decir 10 más, 10 más. Y al final está la recompensa, está la mesa servida. Valió la pena todo ese esfuerzo que estoy llevando adelante por eso, porque logro el final. Y cierto, la recompensa, la graduación, el dar un paso profesional, un paso en su vida, si es académica, vale la pena todo el esfuerzo. Sí. Mónica, estamos en tiempo de hacer la última pausa musical, por tanto, compártenos otro título que sea de tu interés.
A mí me gusta esta canción que titula El poeta Haley. Es mitad canción, mitad poema, y justamente habla sobre la escritura y la belleza de las palabras y esa necesidad de no abandonarlas en un rincón. Escuchen, es muy buena.
Regresamos.
Y si me dejas aire en tus líneas dormiré. Palabras de una musa de baja maternal. ¿Por qué?
puede que al fin me conozca muy bien. Si fueran puntos grises mis rarezas, cada tara que cree de siglos con un lápiz, al final verías mi cara en el papel. Por eso estoy por aquí otra vez, rebuscando en mi almacén esa palabra, cónsul de mi timidez. Ojalá encuentre la forma, más me vale, tengo un tema que acabar. Si no aparece nunca, o entiendo que no di con la palabra justa, y cuando al fin la encuentro llega aquel mar de dudas. Si cuando me decido tú me detienes siempre, me aprietas justo aquí y dices no. Mi leal traidor inspiración. Cuando apareces menos soy, y soy yo. Te quedarás dormida, menuda novedad. Es peor mi geniocidio cuando no te dejo hablar. En la autopista de la vida, si te saltas la salida, hay que esperar. Puede que no haya aprendido a aceptar que escuadrones de moral judío-cristiana con su culpabilidad nos seguirán por tierra, por el aire y sobre todo por amar. Puede que esté demorando la acción. A los 12 tuvo un sueño en que ganaba, pero el sueño me venció. Desde entonces mis derrotas son las huellas del carnet de ese tal yo. Ahora escúchame, ya he encontrado la palabra justa. Mejor prepárate, tiene algo que a todos asusta. Sí, la voy a soltar, la quiero soltar. Pronunciar esperanza, la gritaré por dentro si es lo que hace falta. La escribiré mil veces, me alejaré de espaldas. Quizás de repetirla algo me quede. No puedo permitir tu negación, mi leal traidor, inspiración. De intermitente aparición, como un ángel.
Hoy en Paráfrasis abordamos elaboración de la tesis de experiencias desde la práctica con Mónica Isurieta, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. Mónica, en la investigación, pues, un reto importante, una tesis. ¿Cómo te sientes tú? ¿Sientes que hay una Mónica antes de la tesis doctoral y hay una Mónica después de la tesis doctoral?
Sí, con un par de arrugas que no habían antes. Desde el lado físico, yo creo que desde el lado académico, el doctorado sí te permite dar un salto cualitativo y de habilidades importante. Entre ellos la misma escritura, el tema de análisis desde la complejidad, desde la integralidad de campos. Y bueno, ¿no? Toda madurez que significa el haber cumplido un reto que es largo.
¿Qué? Pensando en los estudiantes, Mónica, aquellos estudiantes que están, no sé, ya en su fase de investigación, desarrollo de la escritura de su tesis, o van a dar ese paso, ¿qué les podrías recomendar? O sí, dentro de estas recomendaciones, ¿qué punto centrarías que pueden tener ellos como un punto de referencia para considerarlo?
Yo creo que es el tema de la practicidad también, ¿no? Sí, hay un rigor académico, hay un elemento de aporte novedoso desde el campo disciplinario que hay que lograrlo, pero también está el tema práctico para que la tesis no sea como un mal matrimonio, se me ocurre al momento, ¿no? Tienes que convivir con ese proyecto de investigación durante tiempos prolongados, entonces esa convivencia debe ser finalmente positiva. Y eso significa que hay que llegar a la meta en el tiempo previsto. ¿Qué sucede si es que no llegas? Y eso pasa, creo que en todas las universidades, no solo en la Universidad Andina, ¿no? Hay un tema luego de volver a matricularse, tomar otras materias. Entonces, por ejemplo, eso yo no podía considerarlo ni como opción porque hay trabajo, hay crianza de niñas, entonces no podía ser. Tenía que hacer todo el esfuerzo. Hay que contemplar eso, ¿no? Que hay que llegar en el tiempo que la universidad, sea cual sea la universidad, ha acordado.
Hay prórroga siempre, ¿no, Mónica? Pero quizás no la prórroga tomarlo como el último de los últimos recursos.
Sí, sí, sí. Porque hay una vida después de la tesis. Y yo lo que he visto en personas cercanas y otras no cercanas, cuando alargan mucho sus periodos doctorales, la vida pasa, ¿no? Hay familiares, por ejemplo, que pueden enfermarse, o hay alegrías también, viene un hijo y en medio del proceso doctoral, pero también puede suceder que el tiempo es tan largo que pierdes oportunidades de trabajo, Miguel, y eso hay que evitarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la decisión de tesis o examen complexivo a los estudiantes, yo les digo, a ver, coloquen sobre la mesa su vida, qué tienen en su vida en los próximos 5 años y qué tan compleja está ahora y qué tan entregados y disciplinados son para procesos de escritura y luego decidan, pero coloquen a su vida, cada quien tiene una complejidad, ¿no?, en su vida o facilidades, y eso es parte de una decisión. Eso en primer lugar, como para tomarlo en cuenta antes de estas decisiones grandes. Luego está el tema de ser prácticos. A ver, tengo 250 páginas que hacer. Bueno, la mía terminó con casi 400, pero si hubiera podido, Miguel, hacerla de, no sé, solo 300 y acabarla antes, lo hubiera hecho. Pero está este ejercicio de síntesis que es, además mi doctorado es multidisciplinario. La entrada teórica de mi doctorado es tomar varias disciplinas, la geografía, la economía política, la epidemiología, la sociología, para abordar un objeto de estudio. Entonces tenía que ser un poco larga también, ¿no? Pero está el tema de, a ver, no por egos, no por llegar a un increíble número de hojas de que nunca antes lo había logrado, no. O sea, hay que ser prácticos. Tienes tanto tiempo, el mínimo de hojas es este y puede ser unas 30, 40 hojas más y ya. Y luego para todo hay un método, Miguel. Hay un método, por ejemplo, para buscar bibliografía. No procrastinar buscando toda y leyendo toda la bibliografía que pasa por tus manos, no. El tema tiene elementos, categorías teóricas, y de esas categorías teóricas no hay que salir. O sea, sobre ello la bibliografía, luego sobre esta primera búsqueda de la bibliografía, solamente lo que es relevante. Y mientras haces esas lecturas, tomar notas, sean los gestores bibliográficos tipo Zotero o de la forma digital que mejor te organices. Yo, por ejemplo, tengo unas fichas en Word para cada categoría que uso. Ser ordenado, organizado, respaldar, tener los capítulos muy organizados, porque eso significa un ahorro de tiempo también, ¿no? Pensar que una investigación es eso, una investigación, y que formará parte de otras investigaciones si es que el objetivo es refundar un campo. Es una investigación.
¿Cuántos borradores tuviste en toda tu fase de escritura, Mónica, de la tesis, borradores?
Uno solo, Miguel.
¿Uno solo?
Uno solo que luego fue ajustado y ya ahora está siendo revisado, como te decía, en la UNAM. Y ahora está ya el archivo pues ajustado.
Uh-huh. Ajá. Muy bien, muy bien. Y en esta fase de los borradores, claro, está la primera que uno dice, ya, para mí está bien, pero pasa donde el tutor y dice, vea, tiene que ajustar esto, sugiero esta parte teórica, esta parte metodológica, vamos, esto, en fin. Entonces, y bueno, excepcional que no haya muchos borradores, pero normalmente pues se tiene diversos borradores. Después de cada lectura, después de cada actor que participa allí para poder efectuar esos ajustes, que lo que se procura, que es siempre una mejor calidad de contenido, de abordaje, en fin. Y la parte de un sistema de estilo, todas las tesis pues tiene que adecuarse al sistema de estilo que la institución estipule, y allí están esos aspectos de formato y uh-huh. de aplicación de las referencias de las fuentes. ¿Alguna recomendación en este punto para los estudiantes, Mónica?
Pues utilizar un gestor bibliográfico. Siempre. Eso ahorra tiempo, que las fuentes estén colocadas en este gestor.
Tú trabajaste con Zotero.
Yo trabajé con Zotero. Tener todo digitalizado, respaldado. Y no, a ver, hay que preparar la mente para ser amiga o amigo del manual de estilo y no tenerlo de enemigo.
Hacer un buen matrimonio con el manual.
Exacto, a mis estudiantes también. Incluso hemos preparado unas láminas más didácticas, en el sentido de más divertidas, con fotos, con anécdotas, experiencias. Los autores son los mismos, con los mismos apellidos de los estudiantes, de tal manera que eso, te cases con el manual de estilo, porque es así.
Y hagas un buen matrimonio.
Y no termines en el divorcio. Entonces, aprender a usar esa forma y el estilo en todo, ¿no? Luego ya es automático, ¿no? Ya sabes cómo se referencia, tú sabes, todo el tipo de citas y formas que hay que colocar, ¿no? Y es algo que a veces los estudiantes dicen, no, eso dejo para después. No, pero eso es desde el inicio, digitalizado, con un gestor.
Porque eso va a ahorrar mucho tiempo, ¿no?
Eso ahorra.
Hacerlo para durante que no sea todo una el transcurso.
Claro.
Porque hacerlo al final.
No, esa no es una buena idea. Todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que la universidad andina, al menos, prepara muy bien a los estudiantes en aquello. Se insiste, yo he visto especialmente en los últimos años que se insiste mucho en, a ver, cumpla su ensayo, cumpla su escritura con el manual de estilo una y otra vez en otra asignatura, de tal manera que si llegas ya a una tesis, ya sabes, ya lo practicas también.
Mónica, hemos llegado al final, el tiempo siempre está allí poniéndonos esos límites. Sí, hemos llegado al final de la edición de hoy de Paráfrasis, te agradezco por tu participación.
No, gracias a ti, Miguel.
Y bueno, conmigo Miguel Romero Flores, será hasta la próxima edición, pásela bien.
Un abrazo a todos, gracias, Miguel.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.